Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 23 de enero. Trump promete y amenaza a empresarios globales. Ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente de los Estados Unidos prometió a las élites globales impuestos más bajos si trasladan la fabricación de sus productos a Estados Unidos, pero los amenazó con imponer aranceles si no lo hacen.
Vamos a reducirlos de manera significativa, incluso más que los recortes de impuestos originales de mi administración. Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su decisión, entonces tendrán que pagar un arancel.
También en Davos, y a pesar de sus polémicos decretos, Donald Trump aseguró que lleva una buena relación con el gobierno mexicano. Dijo que las negociaciones son buenas, a diferencia del vínculo con Canadá, al cual calificó como un socio comercial difícil.
Con México estamos tratando con ellos, creo, muy bien. Y simplemente, ya sabes, solo queremos ser tratados de manera justa por otras naciones.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que la economía mexicana se mantiene sólida. Destacó que el peso mexicano es fuerte y la disminución del índice inflacionario, que en enero se ubicó en 3.69%, refleja la confianza en la economía nacional.
Eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Hay una, fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo.
La presidenta de México afirmó que no hay necesidad de adelantar la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá como pretende Donald Trump.
Tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos.
La presidenta anunció que como resultado de los diálogos mantenidos con el Consejo Coordinador Empresarial se han ofrecido 35 mil empleos en caso de que el presidente Trump cumpla sus amenazas de deportaciones masivas.
Les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35 mil plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención.
De acuerdo con un estudio de la organización latino Donor Collaborate Think Tank, el valor de los bienes y servicios de la comunidad latina en Estados Unidos asciende a 3.6 billones de dólares, lo que equivaldría a que si fuera contabilizado como un país, sería la quinta economía más grande del mundo. Esto lo señaló Ana Valdés, directora general de la organización.
Esto quiere decir que si los latinos fueran la quinta economía más grande del mundo, serían nada más más pequeños que Estados Unidos total, China, Japón y Alemania. Los latinos en Estados Unidos seguirían después de esos cinco países.
Conversaremos con la directora general de la organización migrante Latino Donor Collaborate Think Tank, Ana Valdés, más adelante. La presidenta de México conversó vía telefónica con el presidente de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, quien a su vez dijo que refirieron el propósito de cultivar relaciones productivas con todos los países de las Américas, incluida la nueva administración de los Estados Unidos, con el fin de mantener la paz, fortalecer la democracia y promover el desarrollo en la región. Descaradamente inconstitucional, un juez federal bloqueó la orden de Donald Trump que busca quitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Analizaremos las polémicas órdenes ejecutivas de Trump más adelante con Gabriela Cuevas. Indignación por asesinato de menores en Sinaloa, a 4 días del ataque contra una familia en Culiacán, en donde un padre y 2 de sus hijos menores de edad fueron asesinados por civiles armados. Hoy se llevó a cabo una marcha para exigir justicia, clamando porque los niños queden fuera del conflicto entre grupos delincuenciales de Sinaloa. En unos minutos me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Estoy más regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Le comentamos que se mantiene bloqueo por presencia de inconformes en ambos cuerpos de avenida Doctor de la Loza a la altura de Niños Héroes. Pasamos al eje 2 Sur, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 Poniente y para quien se dirige hacia eje central Lázaro Cárdenas. Avenida de los Insurgentes mantiene incremento al aforo vehicular del eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Paseo de la Reforma con asentamientos al cruce con semáforos del circuito interior con dirección hacia el eje 1 Poniente. Avenida Instituto Politécnico Nacional con asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás Poniente 112 y se dirige hacia el eje 5 Norte. Avenida Eduardo Molina con asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 Norte y para quien se dirige hacia el eje 4 Norte. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás eje central Lázaro Cárdenas y se dirige hacia la avenida Eduardo Molina. Ahora sí, más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Esta mañana, habitantes de Culiacán, Sinaloa, se manifestaron tras el asesinato de los niños Alexander, tenía 9 años de edad, y Gael, tenía 12 años de edad, y su padre Antonio. Asesinatos sucedidos el pasado fin de semana. La manifestación llegó a las instalaciones de Palacio de Gobierno. Los manifestantes entraron hasta la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya. El gobernador no salió. Me enlazo a Culiacán con mi compañero Felicitos Trujillo. Buenas tardes, Felicitos, nos tienes el reporte.
Muy buenas tardes, Juan, así como lo señalas, fue desde ayer precisamente que se convocó a este primer homenaje para los niños Gael de 9 años y Gael de 12 años y Alexander de 9. Él habría sido estudiante y graduado de la escuela primaria Sócrates. Está muy cerca del primer cuadro de la ciudad. El profesor Víctor Manuel Aispuro habría externado su inconformidad, su indignación, el dolor precisamente porque habrían arrebatado a 2 de sus alumnos. Ayer estuvieron en la funeraria donde eran velados los cuerpos de estos pequeños, a quien también pues les habían matado el padre el pasado fin de semana en este ataque, y convocó en este caso a su escuela primaria y a la comunidad escolar que se quisiera sumar para, después del homenaje, pues por espacio de media hora, bloquear la avenida Álvaro Obregón en señal de rechazo, de hartazgo, de manifestación, dice, por espacio de una media hora. Sin embargo, la pues convocatoria se hizo tan amplia que fueron miles de personas las que empezaron a pues inundar las redes sociales, decir que iban a estar precisamente participando, y así ocurrió. Vestidos de blanco, con globos, pues empezaron a realizar consignas, y se sumaban muchísimas personas que iban por la avenida Álvaro Obregón, es la avenida principal de Culiacán, pues exigiendo justicia, y estas consignas de con los niños no, y pues externando su preocupación precisamente porque fueron dos estudiantes, dos niños asesinados precisamente en esta situación. Los contingentes avanzaron por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al Palacio Municipal de Culiacán. Buscaban la atención del, en este caso, presidente municipal, Juan de Dios Galán de Andívil, que no salió, pero ahí en la explanada principal colocaron pues una lona con las imágenes precisamente de estos pequeños, externaban su inconformidad. Ahí soltaron globos blancos como despedida para Gael y para Alexander. Fueron precisamente continuando las protestas y llegaron hasta el Palacio de Gobierno, se fueron caminando hasta llegar al Palacio de Gobierno. Ahí los contingentes empezaron a manifestar en la explanada principal. Otros pues acudieron y, a como pudieron, rompieron los cristales de la puerta de acceso al Palacio de Gobierno. Se metieron, ahí se reportó que 2 personas resultaron lesionadas, pues luego que se quebraron estos cristales, se metieron, subieron las escaleras hasta el tercer piso, llegaron precisamente hasta ahí, hasta la oficina pues donde se encuentra el despacho del gobernador, y estaban exigiendo precisamente hablar con el titular del Ejecutivo. Y al no obtener alguna respuesta, estas personas pues con lo que tenían a la mano, con cualquier cosa, empezaron a realizar daños tratando de ingresar, que rompieron una pared de, ¿sí?, de tabla roca, y pues ocasionaron algunos destrozos en algunas oficinas. Finalmente, pues estas personas se fueron, y en una conferencia de prensa posterior por parte del secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, dijo que las autoridades entienden la indignación de la gente y que el gobernador Rubén Rocha pues estaba esperando una comisión estaba esperando precisamente a una comisión de los manifestantes para reunirse con ellos, pero que los manifestantes decidieron no reunirse con el mandatario, y así es como terminó y se retiraron precisamente a sus hogares, Juan.
Entonces las autoridades dicen que el gobernador Rocha Moya no se reunió con los manifestantes porque los manifestantes no quisieron, eso es lo que están diciendo. Y el asunto de este asesinato el fin de semana, asesinatos de un padre y dos de sus hijos menores de edad, ¿se debió, Felicitos Trujillo, a un intento de asalto como se ha reportado por parte de algunas autoridades?
Fíjate que las autoridades mencionaron, porque supimos precisamente esta situación, aquí puntualmente te lo reportaba, supimos que estaban circulando. Lo que nosotros hemos podido averiguar es que esta familia pues había tenido una convivencia, habían salido a un festejo, esto fue como a la una de la madrugada del domingo, y que el señor Antonio, 40 años, al parecer cuando iba circulando por esta vialidad, por la salida Imala, la carretera Imala, en el sector de fraccionamiento Los Ángeles, ellos viajaban a bordo de un vehículo Toyota Yaris, uh-huh, un vehículo compacto, le hacen la parada, dice, por el nerviosismo no se detiene. Según las autoridades dijeron que, porque todavía estaba vivo cuando lo alcanzaron a ver, es que había pensado que le querían robar su coche. Entonces los delincuentes lo persiguieron, les empezaron a disparar, se detuvieron de dispararle cuando ya se dieron cuenta que había menores en el interior. Y pues ahí, en el momento, pues fueron las autoridades, en este caso le brindaron o trasladaron al señor Antonio a un hospital, no logró salvarse. Para el siguiente día murió el joven Gael, de 12 años, y luego murió Alexander, de 9. Hay un primo de ellos, Leonel, que acaba de cumplir 18 años, está internado en el ISSSTE todavía, muy grave, está recibiendo atención médica, le buscan salvar su vida. Y pues esto es lo que se ha comentado hasta el momento. Hay algunas versiones de que si se le quiso robar el carro o no. Y algo que llamó la atención fue lo que dijo el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Cesarino, que pues al parecer los delincuentes no habrían visto, porque traían el vehículo polarizado muy, muy oscuro, que no habrán visto quién estaba en su interior. Y por eso pues se iba a tomar la decisión de pues prohibir los polarizados acá en la entidad.
Bueno, pues estaremos pendientes. Felicitos Trujillo, y ahí está el llamado por parte de la ciudadanía, que haya justicia en este caso y paz en Culiacán. Muchas gracias.
Estaremos atentos, Juan. Excelente tarde.
Vámonos con otra información, porque desde Washington, la capital de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió un mensaje a distancia en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, en el que señaló que va a impulsar los combustibles fósiles, que va a quitar apoyos a las energías limpias y a los autos eléctricos, y lanzó una promesa y advertencia al mismo tiempo a empresarios del mundo. ¿Cuál fue? Si vienen a invertir aquí, les vamos a dar beneficios. Si no, habrá tarifas arancelarias.
Mi mensaje para todas las empresas del mundo es muy sencillo. Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les ofreceremos uno de los impuestos más bajos de cualquier nación en el mundo. Vamos a reducirlos de manera significativa, incluso más que los recortes de impuestos originales de mi administración. Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su decisión, entonces tendrán que pagar un arancel.
También en este mismo foro de Davos, desde la distancia, desde Washington DC, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que con México se está acordando, que con México dijo vamos muy bien. Así lo aseguró el presidente Donald Trump. A diferencia, también señaló de lo que sucede con la relación entre Estados Unidos y Canadá, que es complicada, por decirlo menos.
Con México estamos tratando con ellos, creo, muy bien. Y simplemente, ya sabes, solo queremos ser tratados de manera justa por otras naciones, porque hay pocas naciones en el mundo que lo hacen. Y culpo esto a nosotros mismos y a los políticos que, por alguna razón, y probablemente en su mayoría, sea por estupidez. Aunque también podría decir que por otras razones, pero principalmente por estupidez. han permitido que otras naciones se aprovechen de los Estados Unidos y no podemos permitir que eso siga ocurriendo.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Donald Trump en la sesión de preguntas y respuestas. Cuestionó el déficit que tiene Estados Unidos con Canadá. Pues ahí lo escuchábamos. Dijo que la relación con México pues es una a través de la cual se está acordando y que vamos muy bien. Y de llamar la atención que hubo a quienes en México les cayó mal esta declaración de Donald Trump, pues les tendría que dar gusto. Eso quiere decir que la relación entre los dos países, que suena complicada por los decretos que ha firmado Donald Trump y las amenazas que viene haciendo desde campaña, pues es buena, se está trabajando, se está dialogando. Y mucho tiene que ver esto con el trabajo que ha venido llevando haciendo la presidenta de México y todo su gabinete, que incluso Luis Ignacio Lula da Silva, pues ya le recomendaron allá en Brasil que esté pues imitando de alguna manera las acciones y las políticas en la relación bilateral con Estados Unidos que está teniendo México. Por cierto, también Donald Trump en su mensaje el día de hoy desde Davos destacó que solo habrá dos géneros en Estados Unidos, masculino y femenino, y que eliminó lo que él llamó la inclusión sin sentido para que Estados Unidos sea conocido como el país del mérito. En cuanto al tema migratorio, señaló que emitió una declaratoria de emergencia en la frontera sur y que envió a militares para detener lo que también dijo sería una invasión a territorio estadounidense. De este y otros decretos vamos a hablar más adelante en este espacio con la internacionalista colaboradora de Fórmula Noticias, Gabriela Cuevas, también sobre la orden a través de la cual busca transparentar los asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King Jr. ¡Volvemos!
¡Hey, Marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Los mexicanos en los Estados Unidos generan 2.06 billones de dólares en la economía de aquel país, lo que equivale a cerca del 10% del Producto Interno Bruto, señaló Ana Valdés, presidenta y directora general de Latino Donor Collaborative. Sara Pablo, tú estuviste ahí en la conferencia mañanera donde se dieron a conocer estas declaraciones. Ocuparía los latinos en los Estados Unidos, si fueran una nación, la economía 5 del mundo, dijeron, Sara.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se dedicó un fragmento justamente a destacar la importancia del trabajo de los mexicanos y de los latinos en Estados Unidos. Ya lo decías, generan 2.06 billones de dólares. Esto equivale al 10% del PIB de Estados Unidos, pero además los latinos en general representan el 57% del PIB. Y sí, si se tratara de un país, se ubicarían como la quinta economía más grande del mundo, por encima de naciones como la India, Reino Unido y Francia. Se trata de este análisis de la empresa Latino Donor Collaborative, en la que se destaca la aportación de los latinos. Informó que estos representan el 19.5 de la población en ese país. 4 de cada 5 ya son ciudadanos estadounidenses, algunos no son ciudadanos, pero tienen ya permiso para trabajar. El valor de bienes y servicios es de 3.6 billones de dólares. Y para 2030, pues van a representar el 22.4% de la fuerza laboral. De ahí que, bueno, pues sería, sostienen este estudio, un error, pues las deportaciones, porque afectarían sobre todo a Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dijo que con esto se muestra la gran contribución de los mexicanos a la economía estadounidense.
Las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes. Es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen, ¿eh? No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump.
Y bueno, la presidenta informó que avanza la habilitación de los 9 centros de atención para migrantes que van a estar disponibles en distintas ciudades fronterizas. Destacó y que el Consejo Coordinador Empresarial ha ofrecido 35,000 empleos para mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos.
Nada más decirles de los centros de atención, van bien. Me reportaron en la reunión de seguridad. Hay 2 que terminan hoy en la noche ya de instalarse y los otros estarán más o menos entre el sábado, probablemente el fin de semana ya estén completamente listos.
La presidenta también destacó la fortaleza de la economía mexicana, la estabilidad del peso aún con la llegada de Donald Trump a la presidencia, además de que se ha incrementado la recaudación en enero con respecto al mismo periodo del año pasado. La perspectiva es positiva ya con el Plan México que se anunció hace unos días, porque sostiene la presidenta que no es un plan coyuntural, sino una propuesta integral.
Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país.
Y bueno, Juan, en otro tema, la presidenta celebró la resolución del Tribunal Electoral que ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de selección de candidatos para la elección de diversos cargos del Poder Judicial que se va a realizar el 1 de junio. Dijo que con esto pues queda claro que se trata de un asunto electoral y que bueno, pues el tribunal ya dictó una resolución y ella dijo que está satisfecha con esto.
El tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dice: Corte, no tienes razón en parar tu proceso. Tienes que continuarlo urgentemente. Tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer. Y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso.
Y finalmente, Juan, comentarte, luego de que recordemos a principios de año Mexicana de Aviación eliminó 8 de sus 18 rutas, hoy se informó que este año va a volar a 14 destinos. A partir de abril se sumarán Puerto Vallarta y Monterrey con una proyección de 500,000 pasajeros. Así lo dio a conocer el director Leobardo Ávila, quien detalló que en julio empezará la transición ya con una nueva flota de aviones Embraer. La presidenta señaló que se busca que más mexicanos pues tengan acceso a este tipo de transporte.
Y particularmente Mexicana tiene ese objetivo, mantener los bajos costos sin comprometer su plan de negocios, pero que permita que muchos más mexicanos puedan viajar por avión. Por eso mantiene el bajo costo al mismo tiempo que revisa su plan, y por eso la adquisición de los nuevos aviones, para que puedan llegar a mucho más rutas.
Pues parte, Juan, de los temas que se tomaron esta mañana.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo fuerte.
Buenas tardes, hasta luego, Juan.
Muy buenas tardes. Agradezco que como cada semana nos acompañe en este espacio Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de Fórmula Noticias. Muchos temas, Gaby Cuevas, bienvenida. ¿Cómo estás?
Juan, qué gusto estar aquí contigo, con tu auditorio y con una agenda internacional muy intensa.
Y muy intensa, una agenda internacional que tiene los ojos puestos en Washington, en DC, en el presidente Trump principalmente, pero no exclusivamente, porque también están puestos en México a través del trabajo diplomático que se está llevando a cabo en nuestro país, tanto que Brasil ya dice que tiene que hacer exactamente lo mismo que hace México con Donald Trump para tener mejores resultados. Vamos antes de Davos, del foro de Davos, pues con la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Parece que hoy se pone un poquito menos complicada, yo diría hasta tersa. Vamos a escuchar, por favor, lo que dijo Donald Trump sobre cómo está la relación de México con Estados Unidos o cómo la ve.
¿Y en contraste con la de Canadá?
Totalmente en contraste. Escuchemos.
Con México estamos tratando con ellos, creo, muy bien. Y simplemente, ya sabes, solo queremos ser tratados de manera justa por otras naciones, porque hay pocas naciones en el mundo que lo hacen. Y culpo esto a nosotros mismos y a los políticos que, por alguna razón, y probablemente en su mayoría, sea por estupidez. Aunque también podría decir que por otras razones, pero principalmente por estupidez. Han permitido que otras naciones se aprovechen de los Estados Unidos y no podemos permitir que eso siga ocurriendo.
Bueno, pues ahí están las declaraciones y me parece, Gaby Cuevas, no sé tú qué opine, que habla mucho de del trabajo que está llevando por parte del gobierno de México, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es bueno, ¿no? La estrategia me parece que está dando resultado.
Es muy buena y hay que ponerla hasta en el contexto, Juan, porque es un contexto bien complicado. Un Donald Trump que llega a la presidencia esta semana, pero básicamente abriendo conflictos con Panamá, con México, con Canadá, con Dinamarca por los temas de Groenlandia, con la Unión Europea. Es un Donald Trump contra el mundo.
Exacto, contra minorías, contra
el mundo.
Personas.
Es impresionante que...
Contra preferencias sexuales.
Contra lo que se le atraviese, pero resulta bien interesante cuando... Sí, hasta contra el cambio climático, pero resulta bien interesante cuando ponemos en contraste cómo reaccionó cada uno de los mandatarios de estos países. Y la primera respuesta fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice, espérame tantito, las cosas se arreglan de forma serena, con diálogo, con cooperación. Organiza llamadas que resultan productivas y bien evaluadas en ambos lados, tanto Donald Trump como de la presidenta. Y que, en primer lugar, quien tiene estos mismos reflejos y copia a la presidenta sin decirlo, viene en la reacción de Panamá, uh-huh, en la defensa del canal de Panamá. Pero si esto lo contrastamos con quienes decidieron correr a la cena, echarse un pavito de Thanksgiving, como fue con Justin Trudeau, pues resulta que Trudeau ya a las pocas semanas de esa cena estaba renunciando con una popularidad muy baja en su país. O lo mismo sucede con Dinamarca en una tibia defensa de Groenlandia, que hay que recordar, pues que depende básicamente de Dinamarca. Dinamarca dice, bueno, es que Groenlandia viven muy bien, tienen nuestro sistema de salud, pero tal vez ellos un día quieran independizarse y reconocemos esa aspiración. Hoy, una llamada muy interesante, la del presidente Lula, el presidente de Brasil, uh-huh, desde donde se conoce que los asesores del presidente Lula dicen el camino de la presidenta Sheinbaum es el camino que hay que utilizar para negociar con los Estados Unidos en la era de Donald Trump. ¿En qué más se manifiesta este éxito, Juan? Pues en la primera llamada que tiene ahora el secretario de Estado estadounidense, que es hacia la Cancillería mexicana. Uh-huh. Entonces vemos que se está tejiendo con los principios de política exterior que tiene México, con la serenidad que tiene nuestra presidenta y con muchísima inteligencia, no solo para defender nuestra soberanía, que es un mandato elemental, sino también con mucha astucia para hilvanar en cada uno de los temas, en migración, en comercio exterior, en el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Es una relación, hay que decirlo, la de México y Estados Unidos, bien compleja. Es en términos, sí, de dinero, uh-huh, de bienes, pero sobre todo de personas, Juan, la frontera más transitada y con más intercambios de todo el planeta.
Así es.
Así que requiere, sí, mucho orden, pero también mucho diálogo. Y en esta parte creo que
¿ya México se abrió el diálogo? ¿Lo ves abierto?
Está abierto. Ahí están los hechos. Ahí está la llamada de Marco Rubio con Juan Ramón de la Fuente.
Nos vamos a una pausa, Gaby Cueva. Regresando de ella, seguimos hablando de este, claro, tema, sí, y del foro de Davos.
Vamos para allá.
Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Gabriela Cuevas, internacionalista. Nos agarró, como siempre, o casi siempre sucede, el corte en medio del análisis que está haciendo sobre las políticas que emprende el gobierno de México para establecer una relación de cordialidad con el gobierno de los Estados Unidos, al mismo tiempo en el que se protege, se salvaguarda el interés supremo de la nación y, bueno, pues hasta el territorio.
Y además hay que reconocer...
¿Cómo hay voces agoreras, no?
Además hay temas que México está haciendo muy bien. Por ejemplo, Juan, hace algunos meses abordábamos aquí en esta mesa Pues lo lento que iba México en la renegociación del acuerdo global con la Unión Europea. Y esta semana también ya anunciaron su firma. Es decir, México no solo está tejiendo bien con una administración pues un tanto desafiante en los Estados Unidos, sino que además se prepara en casa. Allí están todos los preparativos, todas las políticas que ha anunciado la presidenta y su equipo para recibir a nuestros connacionales en caso de que se hicieran esas deportaciones que tanto han anunciado. Pero también se abren nuevos canales y se renuevan esos canales de comercio y se diversifican las alianzas de México. Creo que México va por muy buen camino. Uh-huh. Y sin duda, insisto, estamos preparados para lo más difícil, pero trabajando para construir los mejores escenarios. Y ahí tú dices, vamos al tema de Davos.
Sí.
Ahí está la prueba más clara y el contraste entre las acciones de la presidenta Sheinbaum y casos pues que no son tan afortunados como el de Canadá.
Acabamos de oír las declaraciones que en este foro dio Donald Trump. Con México estamos acordando, con México vamos muy bien, aseguró el presidente de los Estados Unidos. Rápidamente, Gabriela Cuevas pues dio a conocer más decretos, órdenes ejecutivas que les llaman en los Estados Unidos. Una de ellas, me parece muy interesante, sacar a la luz los asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King Jr. ¿Cómo ves?
Yo creo que Trump, en realidad, sí es un tipo difícil en muchos sentidos, no quiero en este sentido pecar de optimista, pero como analista no deja de ser interesante, Juan, cómo Trump está utilizando los primeros días en la presidencia de Estados Unidos para cumplirle a su tribuna. Uh-huh. Es decir, Trump va contra lo que le llaman el deep state de Estados uh-huh. Unidos. Es revelar si había conspiraciones atrás de estos asesinatos.
Pero no es nuevo, perdón, Gaby, porque mira, en 1992 la ley de recopilación de registros del asesinato de John F. Kennedy exigió que todos esos registros, los relacionados con su asesinato, se divulgaran en su totalidad antes de 2017. Y evidentemente, pues esto no sucedió.
Así es, pero sí ha estado. Hay que recordar uh-huh. que no solo en los últimos meses de su primer mandato, sino también después en los primeros de la presidencia de Joe Biden, en su campaña y sobre todo cuando hay este intento de asesinato al mismo Donald Trump, hay todo este, pues esta efervescencia sobre las posibles conspiraciones que emanen de las agencias estadounidenses. Esto es algo que mucha gente comenta, que nadie sabe uh-huh. y que habrá que revisar si realmente se abren estos expedientes, qué contienen y a ver si estas conspiraciones tenían algún grado de razón o no. Pero lo que voy, Juan, es Donald Trump está jugando para su electorado. Él no va a perder en esta ocasión ni la popularidad ni la base que lo lleva a la presidencia de los Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, el salirse, el retirar todo el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Ahí le cumple también a una parte muy importante de los estados republicanos que tenían abiertas confrontaciones con las políticas señaladas por la OMS durante la pandemia sobre el uso del cubrebocas, sobre uh-huh. las vacunas. Es decir, tiene muy bien segmentado y muy medida la reacción de sus electores y muchas de estas acciones ejecutivas, o acá que conocemos como decretos, tienen en gran parte una respuesta a esa dinámica electoral.
Claro.
Es alguien que esta vez no va a perder a la opinión pública.
Oye, Gabriela Cuevas, ya para finalizar, dentro de muchos decretos podríamos llevarnos pues varios programas hablando
porque
de
ello. Porque lleva cientos de decretos.
Y lo sigue firmando. Pero este en el que promete a empresarios de todo el mundo beneficios si producen en Estados Unidos al tiempo en que los amenaza. Que de no hacerlo se lo van a ver con los aranceles. ¿Cómo ves?
Habrá que revisar cómo avanzan y cómo impactan muchas decisiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si Estados Unidos efectivamente pusiera aranceles a los productos mexicanos, ¿qué pasaría en términos de acceso a la agricultura mexicana? Es decir, de entrada, el Super Bowl. ¿Qué haría un Super Bowl con aguacates con un 25% más de precio? Uh-huh. Y como estos son muchos temas, ahora México también puede jugar al revés. Todo lo que se le llama el Corn Belt, digamos, el cinturón del maíz en los Estados Unidos, que México importa en muchos casos, son estados republicanos. Uh-huh. Es decir, la interdependencia entre México y Estados Unidos nos obliga a acordar Y en ese sentido, pues regresamos al tema inicial. La presidenta lo está haciendo muy bien. Está entendiendo ella dónde están las fortalezas de México y las está capitalizando en la agenda de cooperación para migración, para seguridad, para la revisión del tratado comercial. Sí. Hay muchos temas a tratar con Estados Unidos. México va por buen camino, exporta ya el modelo de nuestra diplomacia desde la presidenta de la República y todo parece indicar, según el mensaje de Trump hoy en Davos, que mientras a Canadá, que hace unos meses hay que recordar, decía Canadá, el mismo Justin Trudeau y algunos de sus compatriotas, que habría que dejar a México fuera del T-MEC.
Hazme el favor.
Hoy resulta que a Canadá Trump lo invita como Estado 51 a la Unión Americana, pero a México se le reconoce como igual, como una nación soberana con quien se tiene un diálogo respetuoso.
Pues ahí está, con México estamos acordando, con México vamos muy bien, dijo Donald Trump, al tiempo en el que señaló con Canadá no, ha sido muy complicado. Y bueno, pues resulta de llamar la atención y hasta de entristecernos que haya mexicanos que se digan patriotas y pues estas declaraciones de Donald Trump con las que se abren las vías diplomáticas entre dos naciones que son principales socios comerciales, pues las tomen a mal, las critiquen y se lamenten. Lamentable, de veras, unas clasecitas de patriotismo.
Sí, en fin. Se les olvidó el civismo de la escuela. No, hombre, muchas gracias por la invitación.
Hasta la comadre de la madrina carecen de ella. Gaby, muchísimas gracias.
A ti, Juan, y a tu auditorio. Muy buena tarde.
Y no te vayas, Gabriela Cuevas, porque rápidamente agradezco enormemente a Paulina Cruz, directora de Mercadotecnia para Bodega Aurrera, que nos acompaña aquí esta tarde, para darnos a conocer unas iniciativas que tiene Bodega Aurrera para esta cuesta de enero, la tristemente célebre cuesta de enero de la cual nadie es ajeno. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, un gusto saludarte. Todo muy bien, gracias.
Oye, iniciamos este año y con ello llega, te digo, tristemente célebre la cuesta de enero, uno de los momentos pues que puede ser complicado para las familias de nuestro país y por ello Bodega Aurrera pues tiene unas iniciativas para ayudarnos, estimada Paulina. ¿Cuáles son?
Mira, te cuento. Como muchos ya saben, durante todo el año Bodega Aurrera busca ofrecer precios bajos en toda la despensa y los servicios que necesitan las familias mexicanas, pero especialmente en la cuesta de enero. Desde hace 12 años estamos implementando nuestra campaña Morralla. ¿Qué es morralla? Morralla es hacer que cada peso cuente para que las familias mexicanas no sufran esta cuesta de enero. Es decir, toda esta morralla que usualmente traemos en el bolsillo, en Bodega Aurrera, les alcanza para llenar su despensa. ¿Y cómo va a ser esto? Los voy a invitar a que visiten nuestras tiendas y a que vean esta gran variedad de artículos que tenemos en limpieza, en comida, en el hogar, en todo lo que es para la escuela, que van desde 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 35 pesitos. ¿Qué significa? Que contando la morralla de tu bolsillo, tú vas a poder llenar tu despensa y vas a poder adquirir artículos a muy bajo costo para que esta cuesta de enero no sea algo difícil para las familias, ¿no? Y puedan adquirir realmente todo lo que necesitan. Entonces, invitamos a toda tu audiencia a que nos visiten en nuestras tiendas y que comprueben cómo pueden ayudarse de nosotros para vivir esta cuesta de enero sin que la sufra.
Paulina Cruz es muy importante, directora de Mercadotecnia para Bodega Aurrera. Esta propuesta que nos dices, Morralla en Bodega Aurrera, ¿es para toda la República? Y en línea, también en línea es importante.
Claro, no, es para toda la República. Nosotros tenemos más de 2,500 tiendas distribuidas en todos los estados de México. Ahí está presente la campaña con los precios más bajos, donde pueden hacer realmente rendir su dinero y que les alcance para más. Y especialmente hemos hecho un gran esfuerzo para que nuestro sitio en línea y nuestra aplicación móvil tenga presente también todas nuestras campañas. No solo van a poder adquirir los productos que tenemos en nuestras tiendas cuando entren a nuestro sitio web y a la aplicación móvil de Bodega Aurrera, hay un catálogo extendido de productos que pueden adquirir para otras necesidades que tiene el hogar, ¿no? Adicional de esto, Juan, tenemos una red de 750 tiendas que dan servicio para que tengan servicio a domicilio las casas. Entonces pueden pedir su despensa desde la comodidad de su hogar y en menos de 24 horas la reciben en la puerta de su casa. Esto no solo les permite ahorrar tiempo, no, y también les permite ahorrar dinero. Entonces queremos que sea la mejor opción de compra para las familias, haciendo realmente su vida más fácil en ahorro, en tiempo y en acceso. Pueden conocer todos estos nuestros productos en las tiendas y en línea.
Paulina, cuéntame, Paulina Cruz, directora de Mercadotecnia para Bodega Aurrera, estás señalando, claro, no solo es surtir la despensa, ¿Qué otros beneficios o sorpresas pues, nos tienen preparados en Bodega Aurrerá para continuar ayudándonos en esta cuesta de enero?
Pues mira, les quiero contar algo que a tu audiencia tal vez no conozca de nosotros, pero tenemos un ecosistema de soluciones interconectadas para dar acceso a otros beneficios necesarios en la vida diaria de nuestras familias. Te voy a contar algunos de ellos. Tenemos Byte, que es nuestra marca de servicio de telefonía a bajo costo que pueden adquirir en nuestras tiendas. Tenemos Cashi, que es una cartera digital de Walmart y México que les permite tener acceso a crédito sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. Y sabemos que es algo muy necesario, especialmente en esta época. También lanzamos nuestra membresía de salud, que es una membresía que les va a dar acceso a descuentos en farmacia y atención médica por línea telefónica. Adicional, tenemos en todas nuestras tiendas, tenemos el servicio de remesas. ¿Y qué es el servicio de remesas? No solo las van a poder cobrar, también van a poder comprar lo que necesiten en el mismo momento y optimizar el proceso, ¿no? Entonces, a través de todas estas soluciones, buscamos que las familias mexicanas agreguen valor, tengan una vida más fácil y sobre todo ahorren en Bodega Aurrerá y ser los mejores aliados para ellos, ¿no? Nosotros tenemos a Mamalucha, que es una campeona de los precios bajos y especialmente ahorita tiene a sus morrayitas trabajando a todo lo que da para cumplir con esta promesa de precio bajo, calidad, variedad de productos e incluso que conozcan todas nuestras marcas propias que cada vez tienen más ofertas de productos para que las familias mexicanas puedan vivir mejor.
Pues ahí está Paulina Cruz. Entonces, bueno, aquí hay algo que es importante y quienes nos están escuchando, pues lo van a valorar, porque ¿a quién no le queda de repente hay cambio al pagar pasajes, al, no sé, realizar un pago, al encontrarse incluso hasta unas monedas perdidas en el pantalón? Si es así, hay que juntar esa morralla durante la semana e ir a Bodega Aurrerá para surtir la despensa. Y entonces, ya que mencionabas a Mamalucha, pues sus aliadas nos van a dar el poder de ahorrar mucho más y con la morralla vamos a poder encontrar artículos de despensa básica a precios desde 5, 10 y 15 pesos hasta 35 para llenar la alacena, pues en esta que ya hemos mencionado varias veces, cuesta de enero. Y por ello, las primeras 10 personas que nos cuenten en dónde han encontrado dinero que creían perdido y que nos marquen al 55 52 79 22 91, se van a ganar un kit especial con productos morralla que van a llenar la despensa: aceite, sopa, arroz, artículos de higiene personal y mucho más. 55 52 79 22 91, llámenos y díganos dónde se ha encontrado usted dinero que creía perdido. Paulina Cruz, muchísimas gracias, directora de Mercadotecnia para Bodega Aurrerá.
Gracias a ti, Juan.
Y bueno, con esta información, muy rápidamente con mi compañera Andrea Meraz. Andrea, qué gusto saludarte, esperando que también encuentres dinero de morralla que encontras perdido. Pues voy con temas distintos, porque el Instituto Nacional Electoral va a someter a votación del Pleno dos propuestas de tamaño para la boleta electoral de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Así es, estas boletas quedaron pendientes de aprobación desde diciembre de 2024. Ya se estableció al menos un formato y es muy similar a lo que ya hemos visto. En el caso de jueces de distrito y de magistrados del circuito, se especifica en varios colores las materias por las cuales vamos a votar: administrativa, civil o penal. En naranja queda administrativa, en civil morado claro y penal en azul claro. El color de las boletas para jueces son color amarillo y en el caso de magistrados un rosa ya pareciéndole a morado. También hay que decir que en estas modificaciones en el recuadro superior, que es donde vamos a anotar los números del candidato por los cuales querríamos votar, bueno, pues ahí habrá una división para justamente se pueda diferenciar qué dígito es. Estas boletas todavía se tienen que aprobar en el Consejo General del INE, seguramente será ya la siguiente semana, el día de mañana se aprueban o no, quizá en la comisión de temporal que organiza. Lo que sí es que hay mucha confusión en cómo se va a votar, porque hay varias, digamos, especificaciones que lo hacen muy confuso para la ciudadanía, Juan.
Hay que estar pendientes, hay un reto para que sea lo más sencillo para los ciudadanos a la hora de emitir nuestro voto en esta importantísima elección del Poder Judicial. Gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
En otros temas, vamos a información de la Ciudad de México, porque detuvieron a Eric Durán, se dedicaba a extorsionar. Lisbeth Hernández, no tienes los detalles, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte.
Así es, Juan, mucho gusto también me da saludarte a ti esta tarde. Efectivamente, fue detenido Eric Durán, de 43 años. años, este hombre extorsionaba, fíjate muy bien, Juan, extorsionaba a una mujer de 60 años que se dedicaba a vender tamales para sustentarse. Él le pedía, o le exigía más bien, 300 pesos diarios de su cuenta para dejarla vender, para dejarla trabajar. Este hombre, 5 de mayo, en la colonia San Lucas, en la alcaldía Iztapalapa, cuenta con antecedentes penales desde el 2022 por el delito de robo a transeúnte, y al momento de su detención, además de 600 pesos en efectivo, que muy probablemente, de acuerdo a lo que informan las autoridades, pues sean producto de estas extorsiones, no nada más a la señora que vendía tamales, sino también se encargaba de extorsionar a repartidores de refresco y papas fritas de la zona. Además, también pues traía droga, traía varias dosis de marihuana y cocaína, así que bueno, pues las autoridades ya serán las encargadas de determinar la responsabilidad de este hombre, que ya tiene antecedentes penales, y bueno, ahora por extorsión es que ya fue detenido.
Pues Lisbeth Hernández, ahí está esta información. Oye, pues hay que estar pendientes de que cómo se integran las averiguaciones previas, Lisbeth.
Sí, Juan, se interrumpió un poco la comunicación.
Muchas gracias por tu reporte, Lisbeth Hernández. Hay que estar pendientes de cómo avanzan las averiguaciones. Bueno, Polo Espejel, un juez vinculó a proceso a Adrián Mauricio N., exdirector de la Policía Municipal de Nicolás Romero. Nos tienen los detalles. Voy contigo.
Efectivamente, Juan, muy buenas noches. Este hombre fue detenido en el estado de Michoacán luego de haberse dado a la fuga después de que tenía conocimiento de que ya lo estaban buscando, que se había implementado la operación Enjambre. Sin embargo, pues allá lo alcanzó la justicia. Está puesto a disposición de un juez penal. Adrián Mauricio ha sido vinculado, Juan, a proceso por los delitos de secuestro exprés con fines de robo y extorsión en agravio de 4 personas que lo denunciaron. Este sujeto pues habría pedido algunas cantidades de dinero a automovilistas, pero no solo les pedía dinero, sino que los privaba de la libertad y les exigía el dinero a cambio de dejarlos en libertad. Además, este hombre, Juan, hay que recordar que en meses pasados fueron hallados varios cadáveres en pozos de Nicolás Romero, en el cual están involucrados algunos elementos de la Policía Municipal, y no se descarta la participación de este sujeto. Por lo pronto, vinculado a proceso por estos delitos, Juan.
Pues ahí está la vinculación a proceso de este sujeto, Adrián Mauricio N., exdirector de la Policía Municipal de Nicolás Romero. Resulta doblemente doloroso el enterarnos de que generadores de violencia y delincuentes han o forman parte de una agrupación de la policía, Leopoldo Espejel. Por eso la importancia de operaciones como aquella Enjambre en el Estado de México, que de alguna manera ha sido replicada en el estado de Chiapas y que muchos estados de la República están pidiendo a la Secretaría de Seguridad. Estamos pendientes, Polo. Muchísimas gracias.
Pendientes. Buenas noches, Juan.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos. Estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos, una hora exactamente, le di a conocer sobre la manifestación que se desarrolló en Culiacán, en Sinaloa, tras el asesinato de los niños Alexander, de 9 años, y Gael, de 12, así como de su padre Antonio, el pasado fin de semana. Una manifestación que llegó a Palacio de Gobierno, entraron, rompieron vidrios, una manifestación con una exigencia válida, por supuesto, la de justicia, la de paz, pero que se llevó a cabo con violencia. Y fíjese usted que se ha preguntado cómo se han manifestado los familiares de los niños, de Alexander, de 9 años, de Gael, de 12, y de Antonio, el papá de ambos. Bueno, también se manifestaron, lo hicieron también en el Palacio de Gobierno, lo hicieron de manera pacífica. De manera pacífica, que contrasta con la movilización que ingresó de manera violenta y que, le voy a comentar, fuentes me han informado que estaría detrás de esta manifestación la senadora por el PRI, Paloma Sánchez. ¿Qué le parece si, así como escuchamos la manifestación que narramos hace una hora, escuchemos un fragmento de cómo se manifestaron los familiares de los niños y de su papá asesinados el fin de semana.
Paz, a eso vinimos. Queremos paz, queremos paz. Nos vamos una vuelta por allá. Sí.
Pues ahí tiene usted parte, está escuchando de esta manifestación, la exigencia, una que tiene que cumplirse, una exigencia que todos nos sumamos a ella, de justicia y de paz. La forma es así, totalmente distinta, y son los familiares de las víctimas quienes la hicieron. Con esto nos vamos a otra información. Regreso con mi compañera Lisbeth Hernández. Se nos cortó la comunicación, Lisbeth, justo cuando nos ibas a reportar que presuntos estudiantes de la Prepa 2 de la UNAM se pusieron unas capuchas, estuvieron tronando cohetes, petardos en Avenida Río Churubusco, afuera de la institución, bloquearon la vialidad, generando caos, y ya después de unas horas la liberaron. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué la bloquearon? ¿Por qué se encapucharon? ¿Y por qué aventaron petardos? Lisbeth, voy contigo nuevamente.
Así es, Juan. Bueno, pues estos encapuchados, hay que recordar que el plantel estaba en paro desde el 9 de enero pasado, es decir, hace casi dos semanas. Los encapuchados o los estudiantes o presuntos estudiantes, porque no lo podemos asegurar, estaban encapuchados. Lo que están pidiendo este grupo es un comedor subsidiado en donde los alimentos cuesten 11 pesos, además de mejoras educativas. Es lo que ellos han informado tanto el día de hoy en la manifestación, en el bloqueo que encabezaron, como en sus redes sociales desde días pasados, cuando comenzaron con este paro. Sin embargo, el día de hoy, pues ya además del bloqueo de circuito interior a la altura de Canal, de Tezontle, además de Canal de Tezontle, además de este bloqueo, pues quemaron, pusieron barricadas, quemaron pues justamente ramas, lo que tuvieron, llantas, lo que tuvieron a su alcance para impedir el paso. Después de tres horas, este bloqueo comenzó alrededor de las 2:30 p.m. Después de tres horas tuvieron diálogo con autoridades educativas y admitieron levantar el bloqueo. Sin embargo, pues fueron tres horas caóticas para todos los automovilistas que circularon por esta parte del oriente de la ciudad, porque aunque había alternativas, pues como suele pasar en estos casos, pues están bastante, bastante saturadas debido justamente a la circulación que se va desviando. Como te comento, sí, este plantel estaba en paro desde el pasado 9 de enero. Habrá que estar atentos para saber a qué negociación se llevan, si de verdad se llega, si de verdad hay acuerdo, o si es que siguen las movilizaciones y prevenidos, sobre todo porque los bloqueos, pues ya sabemos el caos que genera.
Nos quedan 20 segundos, Lisbeth, pero recuérdame, ¿cuál es la demanda? ¿Por qué bloquearon? ¿Es un comedor comunitario?
Sí, lo que ellos están solicitando es un comedor subsidiado, este sería el término, y donde la comida, pues...
Bueno, es el comedor comunitario, nos confirma mi compañera Lisbeth Hernández, y con esto nos vamos a una pausa. Volvemos, hay mucho más que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos con relación México-Estados Unidos, con las amenazas de Donald Trump de deportar masivamente a paisanos y con datos que son fundamentales para poder entender cómo la economía de los Estados Unidos pues es las más grandes de todo el mundo. Mire usted, sin la participación de los latinos eso sería imposible. Representan el 19.5% de la población de aquel país y son el segundo grupo más grande después de los anglosajones. Cuatro de cada cinco latinos son ciudadanos estadounidenses. Estamos hablando del 81%, y el valor de los bienes y servicios de la población latina en los Estados Unidos es de 3.6 billones de dólares, un dato que viene del año 2022. Esta y más información se dio a conocer hoy temprano en la mañana en la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional por parte de Ana Valdés. Ella es presidenta, es directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, y a ella le agradezco enormemente que nos acompañe aquí esta tarde. Ana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Al contrario, mucho gusto saludarlos a ustedes y gracias por tenerme aquí.
Ana, pues nada más para nuestro auditorio, porque ya en Twitter están preguntando, Ana Valdés es tu nombre, es tu apellido, Así es, en Estados Unidos, así te conocen, así te llaman, pero eres la misma persona que estuvo en la conferencia mañanera el día de hoy, para que no quede duda, porque nos están diciendo no que iban a presentar a la misma persona.
No, o sea, es la misma persona, y acuérdate que, mira, yo en Estados Unidos tengo mi nombre de casada, y nada más hay un apellido, entonces no hay de otra, ¿no? O sea, es Ana Valdés, mi esposo es Valdés.
Así es.
Aquí mi nombre de soltera es Ana Teresa Ramírez, entonces por eso es un poquito la confusión, pero bueno, trabajaremos para que ya no haya esa confusión. Voy a cambiar mis nombres en todas partes.
Y esa confusión no importa, querida Ana. La confusión que importa es la que parecen tener en los Estados Unidos con respecto a la enorme aportación de los latinos, de los paisanos, no solo paisanos de México, Ana, sino de la patria grande, de Centro, de Sudamérica, del Caribe y también de otros continentes, la participación y colaboración que tienen para que Estados Unidos sea una potencia económica, pero no solo eso, también para enaltecer, construir y aumentar las diversidades y riquezas culturales. Y también confusiones hay en México con respecto a la labor que llevan a cabo nuestros paisanos allá, a quienes abrazamos solidariamente y siempre les decimos, aquí estamos para ustedes. Los latinos producen 2.6 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Este sector, tú lo dijiste hoy clarito en la mañana, podría ser la quinta economía más grande del mundo en caso que los latinos, estos latinos fueran un país, Ana.
Exactamente. Y sabes que déjame decirte, producen 2 mil billones. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 9 ceros.
Así es.
Es increíble. O sea, es si fuera una economía aislada, los latinos, de hecho, producirían 3.6 billones de dólares, que serían la quinta economía más grande del mundo. Y acuérdate que los mexicanos son casi 60% de los latinos en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, como te puedes imaginar, una gran parte, la mayoría de este PIB es producido por mexicanos en Estados Unidos.
¿Cuántas empresas latinas no habrá en los Estados Unidos y de ellas, pues qué tanto no se aportará a la economía de ese país, generando además, entre otros beneficios, empleos, Ana?
Exacto. Fíjate, de acuerdo al Departamento de Comercio, los latinos fundan más del 50% de todos los negocios nuevos en Estados Unidos. Y además contratan no nada más a latinos, sino a no latinos. O sea, no nada más crean más negocio, pero crean una economía mucho mayor de fuerza de trabajo, de ventas, de en todo tipo. Es un impacto fuertísimo. Son definitivamente, los latinos somos los entrepreneurs, los emprendedores más grandes de Estados Unidos.
¿Qué tanto habrán crecido, Ana, las empresas latinas entre los últimos años, entre 2007 y 2022? ¿Qué tanto crecieron?
Mira, las empresas latinas han crecido aproximadamente un 30% más que los de cualquier otro grupo en este país, en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, no nada más, es lo que hablaba yo en la mañanera, que no nada más tenemos un número muy importante, sino además somos los que más crecemos. La tendencia es inmensa, es muy grande. Y acuérdate de dónde viene todo esto. Primero que nada, bueno, desde luego nuestro espíritu aventurero de tomar riesgos, ya sabes. Pero también es el hecho de que somos muy jóvenes. En Estados Unidos, la edad promedio de un latino es 12 años. Para cualquier otro americano no latino es 58 años. Imagínate el nivel de juventud que tenemos. Y estos jóvenes, de todos los jóvenes americanos, que somos el 25% de todos los jóvenes en Estados Unidos, ellos además, 93% de ellos nacieron en Estados Unidos. Entonces son bilingües, son obviamente documentados porque nacieron ahí, son ciudadanos y tienen todos los derechos de americanos, pero además todas las tradiciones, que son una bendición de los latinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay una, y además sus papás ya tienen una cierta prosperidad y los mandan a la universidad. Entonces, eso es el indicativo de todo lo que estamos haciendo en el sentido de la movilidad económica que estamos provocando, y por eso es realmente disfuncional pensar en deportarlos, bueno, porque es gente preparada, es gente muy trabajadora, es gente que ya tiene un capital, ¿no? Y que en Estados Unidos tiene un crédito, que es muy importante. Y entonces, bueno, es casi casi que si no los deportaran, pues sería buenísimo para México. No creo que vaya a pasar en los niveles que van, que están diciendo. Como bien dijiste tú antes de este, en el comercial, Trump hoy dijo que la relación con México va muy bien. Uh-huh. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero el deportar gente como los latinos inmigrantes sería completamente disfuncional.
Sí, es un despropósito, Ana Valdés, para los mismos intereses del gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de esta nación. Para darnos una idea, imagínate, ¿te acuerdas esta película maravillosa de Sergio Arau, que a manera, pues, como de chiste, de burla, de absurdo, planteaba Un día sin mexicanos, así se titulaba la película, y daba hace 20 años, Ana Valdés, una imagen de lo que representaría una situación en los Estados Unidos en donde amanecieran y ya no hubiese paisanos. Se queda chico con lo que podría suceder. El aporte de los latinos en la manufactura de los Estados Unidos, ¿cuánto ha permitido el crecimiento de la industria? A ver, nada más para darnos un dato. Ay, parece que perdí la comunicación con Ana Valdés. Es del 48.8% en el año 2022. Imagínese usted que en el año 2023 los latinos en los Estados Unidos compraron el 49.5% de las viviendas nuevas en aquel país. Estamos hablando de 450 mil nuevos hogares. Esto compraron los latinos en 2023. Ana, ya restablecimos la comunicación contigo. O sea, deportan Perfecto. Masivamente a latinos, se viene abajo la economía de los Estados Unidos, por no decirlo menos, ¿no?
Exacto. Totalmente. Oye, por cierto, acabo de hablar con Sergio Arau y con su esposa Yareli.
Sí.
Y me dicen que ya están en preparativos para la segunda película de Un día sin mexicanos. Así es que espérenlo ansiosamente, porque estoy segura que va a ser un hit.
Claro que sí. De hecho, estuvo aquí hace unos días Sergio Arau en estos micrófonos e invitó a quienes nos están escuchando y tienen familiares en los Estados Unidos, a quienes nos escuchan en Estados Unidos, a que se pongan en contacto con él para que le cuenten sus historias y estas historias puedan enriquecer y alimentar la película, la segunda parte de Un día sin mexicanos. Entonces, búsquelo, su cuenta de Twitter es @ArauSergio y mándele usted su historia, la historia de sus familiares para esta segunda parte que tiene mucho material. Ana Valdés, ¿cómo crees rápidamente? Nos quedan 2 minutitos, pero ¿cómo avanzará la relación México-Estados Unidos, pero sobre todo la relación entre los paisanos y el gobierno de aquel país ante las fricciones que se están presentando y, bueno, pues el cumplimiento de deportaciones masivas? ¿Quién gana aquí?
Mira, yo creo que definitivamente va a haber un cierto nivel de deportaciones. ¿Por qué? Porque los votantes de Trump se lo demandaron. Y obviamente esta no es gente que está pensando en el elemento negocio, porque en términos de negocio hay una gran parte del Partido Republicano que sabe que sin la fuerza de trabajo el país se va a venir para abajo. Uh-huh. Entonces hay una lucha interna entre la gente que está pidiendo un poquito de circo en cuanto a inmigración, y Trump va a tener que ser parte de eso, no va a tener de otra. Pero de ahí a que pasen estas grandes predicciones de que va a haber millones y millones deportados, vamos a ver. Sí. Yo, como bien lo dijo Trump hoy, yo veo que la relación va por buen camino. Somos el socio más importante de Estados Unidos. Ellos lo saben. Todos los números que yo te digo, ellos también lo saben. Entonces, matemáticamente no funcionaría.
Así es.
Vamos a ver qué pasa.
Y nada más aquí enfatizar una cosa, nos queda un minutito, pero los principales beneficiados cuando se incrementan las medidas restrictivas para migrantes a los Estados Unidos son los polleros, son los criminales, son los grupos de la delincuencia organizada, esos que en un decreto Donald Trump nombró, catalogó como terroristas. Al incrementar las medidas en contra de los migrantes, se beneficia a estas organizaciones, Ana.
De acuerdo, tienes toda la razón. Esto, si lo sabemos tú y yo, lo sabe también Trump. Entonces yo tengo esperanza de que la lógica prevalezca y que esto sea un asunto de negociaciones con elementos positivos. Así y con es. Una salida muy buena para los dos países. ¿Qué es lo sí. que ha pasado realmente con el
nos cae la pausa. Nos cae años? La pausa, Ana Valdés, pero te agradezco mucho y hablamos pronto.
Claro que sí, gracias por tenerme.
Gracias, volvemos. Hasta luego.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de ayer le informé sobre una importante detención que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. El Tiger o el Tiger, operador financiero del grupo delincuencial de la Unión Tepito. Hoy la Fiscalía de la capital del país informó sobre otra detención, esta en el estado de Hidalgo, de Axel N., considerado como uno de los líderes de esta misma organización criminal, la Unión Tepito, uno de los más buscados por las autoridades de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, como efecto dominó, van cayendo cabecillas de la Unión Tepito. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina logró en el estado de Hidalgo la detención de uno de los líderes de la organización delictiva conocida como la Unión Tepito, y que este sujeto es considerado dentro de los 5 sujetos más buscados por las autoridades de la Ciudad de México. Se trata de Axel Esli Espinosa, alias el Axel. Esta persona controlaba extorsiones y la venta de droga en colonias como La Roma, Condesa y Polanco. Cabe señalar que Axel es uno de los delincuentes más buscados en la Ciudad de México, y de hecho, la Fiscalía Capitalina ofrecía hasta $1,000,000 de recompensa por su captura. De esta manera, Juan, será en las próximas horas cuando sea presentado ante el juez que lo requiere para llevar a cabo la audiencia inicial en su contra, ya que se le acusa por la comisión de diversos delitos como contra la salud, asociación delictuosa, extorsión, portación de arma de fuego, entre otros delitos. Es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues estamos pendientes y ahí tiene usted cómo, por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y Labores de Inteligencia, se detienen en cuestión de un día, de 24 horas, a 2 importantes cabecillas de la organización criminal de la Unión Tepito. Seguimos con más información de justicia, porque en Iztacalco, en la capital del país, elementos federales detuvieron a un sujeto, le aseguraron marihuana, cocaína y metanfetamina. David Galván, nos tienes el reporte. Las cantidades de droga asegurada no son menores.
Así es, Juan, y de hecho continúa esta importante colaboración que tienen las autoridades locales con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, y es que en distintas acciones realizadas por agentes federales en varias alcaldías de la Ciudad de México, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Capitalina detuvieron al menos a 12 personas vinculadas al tráfico y venta de drogas. Como bien mencionabas, en Gustavo Amadero, por ejemplo, los efectivos detuvieron a 6 personas en posesión de 488 dosis de metanfetamina y 126 dosis de marihuana. Por otra parte, el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaron el arresto de un sujeto en Iztacalco, quien tenía en su posesión 403 dosis de marihuana, 207 dosis de cocaína y 100 dosis de metanfetamina. Al igual que esta operación, también se realizó otra en Benito Juárez, donde se incautaron 189 dosis de cocaína, 250 dosis de marihuana, un arma corta, un cargador y 10 cartuchos. Esto como parte de la aprehensión de 2 personas que precisamente fueron pues detenidas por estos elementos. Y al sur de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Xochimilco, los miembros de la Sedena con agentes de la Fiscalía ejecutaron la captura de 3 personas más quienes fueron detenidas por posesión ilegal de 1,061 dosis de marihuana, 1,227 de cocaína, dos armas cortas, dos cargadores y 24 cartuchos útiles. Esto es parte de lo que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de las acciones conjuntas de la Estrategia de Seguridad Nacional, y esto pues enfocado a la Ciudad de México, específicamente en apoyo a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Juan, el reporte que te tenemos esta tarde.
Gracias, David Galván. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Juan. Muy buena tarde.
De la Ciudad de México me enlazo al estado de Quintana Roo, al Caribe mexicano, donde en Cozumel fueron aseguradas armas, droga, cartuchos, teléfonos celulares, dinero en efectivo. Edgardo Rodríguez nos tiene los detalles y voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo adelantas, en el municipio de Cozumel, específicamente en la colonia Adolfo López Mateos, elementos de la Secretaría de Marina, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de elementos de la Policía Municipal, detuvieron a dos personas y aseguraron una dosis de cocaína, 7 dosis de marihuana, un arma corta, 13 cartuchos útiles, un cargador, un vehículo blindado, 3 teléfonos celulares y 8,350 pesos en efectivo. Estos sujetos fueron detenidos en un operativo mientras circulaban a bordo de este vehículo, a exceso de velocidad, por lo que se les marcó el alto y al revisarlos se les encontró estas pertenencias. Los sujetos y los elementos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. También te comento, Juan, rápidamente que en más resultados de la Fuerza de Tarea Interinstitucional en Tulum, detuvieron a Eduardo N., alias El Chaparro o El Comandante, y está relacionado con la privación de la vida de una persona el pasado mes de diciembre en el municipio de Tulum. Este sujeto, pues al parecer, comandaba una célula delictiva en este municipio. Afortunadamente ya fue detenido. Y por último, Juan, también te comento que fue detenido ayer por la noche Fernando N., alias La Momia, quien este sujeto también comandaba una célula delictiva. Cuando fue detenido, se le aseguró un arma corta abastecida. Además, este sujeto, Sergio Fernando N., alias La Momia, estaba dentro del Atlas delictivo, es decir, era un blanco prioritario para las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Así los resultados en materia de seguridad en el estado de Quintana Roo, mi querido Juan.
Pues ahí están los resultados. Edgardo Rodríguez, te mando un abrazo hasta el Caribe mexicano.
Muy buenas tardes, un abrazo de vuelta, Juan.
Vamos al estado de Veracruz, porque elementos de la Policía Ministerial de este estado detuvieron a Reveriano N. Ahí lo conocen como el pelón, que cree fue alcalde de Coxquiwi, y lo hizo en dos ocasiones. Quería una tercera, volvió a contender para ser alcalde de esta población jarocha, de esta población veracruzana. Y de él, pues no es secreto que tiene ahí un pasado muy oscuro. Fue aprehendido por ser responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de una víctima identificada con las iniciales H-A-L-A. Carlos Navarrete, nos tienes todos los detalles de este sujeto que lidera una banda homónima, su apodo, la de los pelones.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, fíjate que en el bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se denunció precisamente que este exalcalde Reveriano Pérez Vega, alias El Pelón, lideraba junto a sus hermanos y familiares una banda conocida como Los Pelones, que operaba principalmente en el norte del estado de Veracruz. Sujeto fue militante del PRI, fue precisamente alcalde de Coxquiwi, como bien lo comentas, en dos ocasiones, 2018 a 2010 y 2014 a 2016. Ahora, en el reciente proceso interno de Morena, él se registró como aspirante a candidato por el partido Morena, por el partido Guinda. Él buscaba ser alcalde por tercera ocasión, pero repito, ahora por el partido Morena. Sin embargo, fue detenido, está siendo investigado por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una persona. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de este sujeto. Está siendo investigado, a través de un comunicado se dio a conocer esta noticia sobre la detención de este hombre. En el mes de mayo de 2019 fue señalado como líder de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en la región del Totonacapan, en la zona norte del estado. Es una parte ya colindante con el estado de Puebla. A finales del 2019 2017, los diputados de aquella legislatura avalaron el desafuero solicitado por la fiscalía en contra de Reveriano Pérez Vega, quien entonces permanecía prófugo de la justicia. El 15 de julio de 2018, el gobierno de Veracruz incluso ofreció una recompensa de $1,000,000 para dar con su paradero. A pesar de ello, este hombre, bueno, seguía compartiendo en sus redes sociales imágenes de las actividades que llevaba a cabo, pues, en aquel municipio, en Coxquihue. Ahora ya fue detenido. Llama la atención que, bueno, él buscaba ser candidato del partido Morena para ser por tercera ocasión presidente municipal de Coxquihue, Juan.
Pues hay que estar pendientes. Muchísimas gracias, Carlos Navarrete. Te mando un abrazo hasta el estado de Veracruz.
Fuerte abrazo. Buenas noches, Juan.
Con esto de Veracruz nos vamos al estado de Yucatán, donde en Canacín elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal catearon un inmueble. ¿Qué aseguraron ahí, Héctor Moreno? Me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buena noche para otros que ya se hizo de noche como aquí en Yucatán. Y bueno, pues te comento rápidamente. 98 kilos de marihuana, 1.5 de crack, 1.9 de cocaína y 3.2 de cristal. Además, documentos personales, recibos y básculas grameras. Eso fue parte de lo que se encontró en este predio, como bien señalabas, allí en el municipio de Canacín, enclavado muy cerca, es conurbado de aquí de Mérida, a unos cuantos kilómetros. Y bueno, pues es ahí donde llegan, debido a una llamada anónima, elementos federales, también estatales, para después de conseguir una orden de cateo, entrar a este lugar y encontrar este cargamento. Lograron pues el aseguramiento de drogas naturales y sintéticas, como te comentaba, y bueno, pues también andan en busca de algunas personas que sean dedicadas a esas, que normalmente pues salen huyendo, mi querido Juan. Pero bueno, la cuestión es que no es el único. Ya hace unas semanas también hubo otros dos cateos con un aseguramiento más o menos similar, unos 180 kilos de marihuana, de drogas varias. Y bueno, pues la cuestión es que mientras que la propia sociedad participe con esas llamadas anónimas, que es importante subrayarlo, Juan, bueno, pues entonces se hace una investigación prudente, por supuesto, para que los elementos de seguridad federales y estatales hagan lo propio y se combata pues lo que se conoce aquí como el narcomenudeo. En este caso, pues 100 kilos pues no es cualquier cosa, Juan.
Hoy estamos hablando de una droga asegurada con un valor de 1.8 millones de pesos, Héctor Moreno. Son 1.8 millones de pesos que no están en manos de la delincuencia organizada, por lo cual no les permite continuar con su operación como ellos quisieran. Ahí está, pues, este resultado que se da en Yucatán, el estado más seguro de toda la República Mexicana, donde el secretario de Seguridad, ¿qué tiene ya? Nos quedan 30 segundos, pero tres gestiones al frente de esta secretaría.
Tres gestiones, la cuarta ya con esta.
La cuarta ya es esta.
Sí. Empezó con Víctor Cervera, después con Ivonne Ortega, luego con Orlando Zapata, después con este Mauricio Vila, y ahora, mira nada más.
Con
el Guacho Díaz Mena.
Gracias, querido Héctor. Abrazo hasta Yucatán. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Mucho, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace una hora con 30 minutos aproximadamente le daba a conocer las manifestaciones que se llevaron a cabo en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Muchísimas personas entraron a Palacio de Gobierno, exigieron reunirse con el gobernador Rocha Moya con una demanda que tiene que ser cumplida. La de la justicia por el asesinato de un padre y dos de sus hijos menores de edad, y la de paz, la demanda de paz en el estado de Culiacán. Hace 30 minutos aproximadamente le di a conocer que los familiares de las víctimas también se manifestaron, pero se manifestaron, a diferencia de lo que ocurrió en Palacio de Gobierno, de manera pacífica. La denuncia, la demanda, la misma, la forma totalmente distinta. Dos fuentes, dos reporteros allá en Culiacán, en Sinaloa, colegas, colaboradores míos, me dijeron, y así lo di a conocer, que la senadora Paloma Sánchez había operado para organizar la primera manifestación. Agradezco a la senadora que, ejerciendo su derecho de réplica, nos acompaña aquí esta tarde para aclarar lo sucedido y lo dicho en estos micrófonos. Senadora, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti, querido Juan, por permitirme este espacio para aclarar. Pues yo entiendo las fuentes, a lo mejor algún comentario que te lo pudieron decir, pero decirte es un rotundo no. un rotundo no, porque esta manifestación sí fue una manifestación organizada por maestros, sobre todo por un director que ha sido muy visto, viral, el mensaje que a él tuvo de desesperación. Decirte, querido Juan, que son 136 días de violencia en Sinaloa. Estamos desesperados. Yo te mando un saludo desde acá, desde Choice, el municipio del norte de Sinaloa, donde estoy caminando y recorriendo el estado, y en donde me paro, lo único que se habla es de la inseguridad que estamos viviendo. 755 asesinatos, 894 desaparecidos, 2.639 vehículos robados, pérdidas millonarias, más de 700 negocios cerrados, y esta guerra sigue todos los días. Hoy fue un gran despertar en todo Culiacán, y en donde en esta manifestación, como tú lo dices, manifestación pacífica, y si en algún momento algunos se desesperaron y pasó lo que pasó, pero es que así estamos, Juan, desesperados todos. Y yo te agradezco y decirte que eso es una mentira. Yo lo único que deseo es paz para Sinaloa.
Es lo que se desea por toda la República. Senadora Paloma Sánchez, pues ahí está. Tú me aseguras que nada tienes que ver con la organización de esta manifestación, cuya demanda es totalmente válida y se tiene que cumplir. Hubo una muy violenta y familiares de las víctimas no lo hicieron violenta. Tú te deslindas de cualquier organización y te sumas a la exigencia de paz y justicia en este hermosísimo estado de la República Mexicana, en el estado de Sinaloa. Los micrófonos, senadora, siempre, siempre abiertos, y te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado.
Muchas gracias a ti, Juan, y así lo digo, completamente lo descarto y me sumo a seguir pidiendo justicia por Gael y Alexander. Gracias por retomar este tema y para que se siga escuchando la voz de las y los sinaloenses.
Muchas gracias, senadora, que tengas una muy buena tarde y estamos en comunicación. Bueno, y como cada jueves, debate partidista y debate de mujeres. Yo nomás modero. Agradezco muchísimo a Sofía Carvajal Isunza. Ella es secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompañe. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Muy contenta de poder estar aquí contigo.
Y agradezco también a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Juan. Muy contenta.
Bueno, pues esperamos que Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, pueda llegar. Hay mucho tráfico por la zona y aquí, bueno, la estamos esperando. Y de Movimiento Ciudadano, bueno, pues no nos contestaron el teléfono el día de hoy, y Sofía Margarita pues no está en México, está en el Perú. Pero bueno, iniciamos con el debate. Sofía Carvajal, eres secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, fuiste legisladora en la legislatura anterior. Y bueno, estamos ante una situación que tiene los ojos del mundo puesto en Donald Trump, y parece que Donald Trump los tiene puestos en México, en buena parte, medidas restrictivas para paisanos, medidas muy duras que se dan para personas que de todo el continente quieren cruzar la frontera hacia los Estados Unidos pasando por nuestro territorio, y medidas que incluso podrían llegar a beneficiar especialmente a los polleros, que son las personas que se dedican al delito de trata de personas con fines de llevarlas a los Estados Unidos. Se suma el PRI a la defensa del gobierno de México en cuanto a una coordinación para poder establecer una buena relación con los Estados Unidos, así como deslizó hoy Donald Trump que la había, que la encontraba, dijo con México vamos bien.
Pues mira, Juan, me da mucho gusto saludarte. Te puedo decir que no, el PRI no va a sumarse a ese planteamiento, no, porque el PRI no va a avalar nunca las políticas fallidas de este gobierno, las políticas de abrazos, no balazos, las políticas que han promovido la inseguridad que vivimos el día de hoy, la falta de política pública para atender a los migrantes. Y entonces nosotros no podemos decir sí a ese planteamiento, porque realmente sabemos que estamos lidiando con una personalidad muy complicada, la de Donald Trump, pero ya es una personalidad conocida, porque ya tuvimos que lidiar con él en su primer periodo. Entonces, desde ahí ya tenemos una dosis de conocimiento, y además Donald Trump viene recargado porque tiene una dosis de legitimidad mucho mayor que la vez pasada, y eso hace que sea mucho más peligroso en este momento para el orden internacional en general, no nada más para México.
Gracias, Sofía Carvajal. Camila Martínez, bueno, ya llegó y agradezco muchísimo a Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN. Bienvenida, Débora, ahorita vamos contigo. Camila Martínez, del Partido Morena. Vamos a escuchar rápidamente lo que hoy dijo Donald Trump a distancia en el foro de Davos en Suiza. ¿Les parece?
Perfecto, por favor.
¿Sí lo tenemos? Ahí está.
Con México estamos tratando con ellos, creo, muy bien. Y simplemente, ya sabes, solo queremos ser tratados de manera justa por otras naciones, porque hay pocas naciones en el mundo que lo hacen. Y culpo esto a nosotros mismos y a los políticos que, por alguna razón, y probablemente en su mayoría, sea por estupidez, aunque también podría decir que por otras razones, pero principalmente por estupidez. Han permitido que otras naciones se aprovechen de los Estados Unidos y no podemos permitir que eso siga ocurriendo.
Camila Martínez.
Bueno, pues sabemos que Donald Trump ha llegado con una serie, pues sí, de declaraciones que ha hecho desde su campaña, ¿no? Afortunadamente, pues sí, ya lo conocemos. Se han estado tomando acciones que me parece indispensable, ¿no? La generación de esta red de consulados para poder dar atención a las y los migrantes, dar atención jurídica, que puedan estar en contacto con todos estos consulados. La estrategia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, México te abraza, que permite que las personas que sean repatriadas puedan tener acceso, por ejemplo, a los programas sociales de nuestro país. Por ejemplo, a una tarjeta migrante, ¿no? Se llama tarjeta de bienestar paisano, ¿no? Para que puedan regresar, si ellos así lo deciden, a sus propios estados, a sus propios municipios. Hay una colaboración también con el sector privado que está cerrando filas con el gobierno federal. Y bueno, hoy, por ejemplo, se anunció que el Consejo Coordinador Empresarial está ofreciendo 35,000 espacios de plazas de empleo para las personas que regresen. Hay una red de refugios que se tenía trabajada desde 2019 para los extranjeros. Hay también una red que se está planeando en los estados fronterizos para los migrantes mexicanos que regresen. Pero sí me parece muy importante, ¿no? Esta parte de cómo está habiendo una coordinación con empresarios, está habiendo una coordinación entre las distintas instancias de poder federal, e incluso los gobernadores firmaron un acuerdo, ¿no? Sobre todo los de la frontera, de poder apoyar al gobierno federal. Porque me parece que es importantísimo que frente a una amenaza de este tamaño, como lo estamos viendo con Donald Trump, pues podamos hacer patria, podamos estar bien coordinados, ¿no? Y por eso lamento mucho esta postura que se está teniendo, no solamente desde el PRI, sino también algunos legisladores como Marco Cortés, que incluso han apoyado que se llame terroristas a los grupos del narcotráfico, abriendo la posibilidad, incluso Marco Cortés lo dijo, parece que va a ser el nuevo coordinador del Senado, ¿no? Con la posibilidad de intervenir en México. Eso, como ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Lo ha preguntado en la conferencia mañanera. Eso se llama traición a la patria.
Bueno, pues ahí estamos. Vamos a repartir el tiempo exactamente en 2 minutos, que es prácticamente lo que han usado el micrófono Sofía y Camila. Voy, Débora, contigo, del Partido Acción Nacional, pues con el mismo tema, y a ver tu reflexión sobre lo que dicen los asesores de Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que le sugieren continuar o replicar las políticas que México emprende con la relación a Estados Unidos. Eso es información de las últimas horas.
A ver, yo creo que aquí lo complejo es, y la pelea grande, la lucha grande es contra el narcotráfico. Yo creo que más bien, ¿por qué nos sorprende si llegamos a un conjunto de acuerdos para que Estados Unidos combata lo que le compete a ellos y nosotros también? Más bien, ¿por qué nos debe de sorprender que hoy Claudia Sheinbaum esté en contra de llamarlos terroristas? Y finalmente están limitando el Estado de Derecho, y la pregunta aquí es, ¿hay o no hay intervención del narcotráfico en México? O sea, vamos a preguntarnos eso, y eso es lo que nos preguntan hoy. Entonces yo creo que sí es primordial hoy llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum a que intervenga, pero de forma sensata y sobre todo objetiva, porque no es posible que se trate hoy y trate de divulgar que defendamos hoy a nosotros a los terroristas. Pues claro que no, tampoco al narcotráfico. Yo creo que debemos llegar a un punto medio en el que sí necesitamos que Estados Unidos combata lo que a ellos les compete sin entrar en toma de decisiones en México. Yo creo que debe de ser muy efectivo. También, oye, vaya que es preocupante que los aranceles realmente sea un dimi de direte de quién puede más, quién puede menos. No podemos ponernos en el plan de subir los aranceles porque ellos los están subiendo. Yo creo que, y lo decía bien mi presidente nacional, Jorge Romero, pues aquí no es, tenían un bullying, ellos hacían bullying, pero les llegó el mono grandote que realmente los está atacando profundamente y ahora sí se asustan, ¿no? Yo creo que hay que tomar políticas públicas efectivas para poder estar ejecutando lo que no queremos, que efectivamente haya una especie de invasión, pero sobre todo que preocupante, ¿no? Que estemos defendiendo lo que ya sabemos que está interviniendo el narcotráfico aquí en México y que está afectando no nada más a Estados Unidos, sino a varios estados. Y hoy el PAN propone que exista un fondo federal para que podamos estar trabajando en conjunto para esta repatriación. 15 segundos. De repatriación de mexicanos, y sobre todo nosotros estamos proponiendo que todos los comités municipales de todas las ciudades fronterizas sean un apoyo para todas y todos los mexicanos para su deportación y que estemos ahí apoyándolos y respaldándolos, porque hay que hacer políticas públicas humanistas para el dolor de esta gente.
Bueno, nada más recordar, porque me lo están pasando aquí, que en 2017 el presidente Peña Nieto, entonces presidente de México, calificó una llamada con Donald Trump como una humillación para México y exigió Donald Trump que divulgara la grabación para aclarar lo ocurrido. Y el presidente López Obrador dijo que Peña representaba al pueblo de México. Nos gustara o no nos gustara, claro, era otra cosa.
Un llamado a cerrar
la... Sí, que tenía la investidura presidencial. Vamos a escuchar. Me dicen que lo tienen.
Trump ninguneó a Peña Nieto. Lo sobajó. Eso se debe de aclarar de inmediato. Exijo que se dé a conocer la entrevista, que se difunda esa entrevista, porque está grabada. Si es cierto lo que se dio a conocer hoy en el programa de Carmen Aristegui, es algo muy indignante, es una humillación para México.
Bueno, a grandes rasgos le toca el turno a Sofía Carvajal. Pues ahí está, ¿no? Independientemente de las preferencias políticas, la investidura presidencial es lo más importante y la soberanía nacional es algo que entonces Andrés Manuel López Obrador decía que todas las fuerzas políticas tenían que unirse para ello. ¿Qué pasa el día de hoy?
Claro, el problema es que el riesgo de la soberanía nacional no radica en Donald Trump. Uh-huh. El riesgo a la soberanía lo tenemos aquí con el gobierno de Morena, porque ellos son los que han desmantelado las instituciones. Son los que han destrozado todo lo que se había armado, el andamiaje institucional, que desde el Partido Revolucionario Institucional se fue armando con gente preparada, inteligente, con mucha conciencia, y de repente dejamos al país a la deriva, sin un poder judicial autónomo, fuerte, como debe de ser. ¿Tú me dices el tiempo?
No, tú estás bien. Yo siempre estoy haciendo señas con mi equipo. Tú olvídame.
O sea, el tema es ese, ¿no? La soberanía nacional está en peligro gracias al gobierno autoritario que tenemos hoy, que ha dado muy claras muestras de incapacidad, muy claras muestras de cómo, con la polarización del discurso, es como está gobernando, se gobierna desde las mañaneras, y es una incapacidad práctica. Lo que decía Camila de no es política pública lo que está sucediendo, es un operativo lo que se está llevando a cabo. Le falta mucha dimensión para que sea una política pública que atienda a los migrantes que puedan venir a México, y no se está atendiendo a los miles de extranjeros, de miles de otros países que vienen a México y que no sabemos qué va a pasar con ellos y que se van a quedar regados por las calles, porque llevamos 6 años de una incapacidad para haber podido armar una infraestructura que atendiera la migración, y no tenemos cómo atenderla. Lo que sí hemos tenido en esos 6 años fueron claros abusos de poder, abusos hacia los migrantes de todo tipo. ¿Estoy bien?
Estás bien, estás perfecto. Camila Martínez, voy contigo 2 minutos.
No, la verdad es que no está bien, y yo la verdad es que lamento mucho que simplemente porque no coinciden con algunas de las decisiones que se han votado democráticamente de transformación de instituciones, pues veamos dos partidos políticos, el PRI y el PAN, que son capaces, ¿no? De, pues antes eran entreguistas, ahora están regalando a la patria, ¿no? Y qué grave, de verdad, que no veamos la magnitud de lo que es llamar terroristas a los grupos de narcotráfico mexicano, ¿no? Para empezar, Yo sí haría una reflexión porque no fue Morena quien entregó la seguridad pública a alguien que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. No, y tampoco, aquí. Espera, no, y tampoco, aquí. ¿No? Fue en el gobierno de Morena donde hubo una tapadera, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sabemos que estuvo involucrado el narcotráfico. Pero además, qué grave, porque fíjense que este tema de relación o de vínculo con Estados Unidos ya lo vivimos en este país durante el sexenio de Felipe Calderón, con el operativo Rápido y Furioso, donde llegó armamento, ¿no? Que llegó armamento desde Estados Unidos y se encontró que ese armamento que supuestamente era para que los militares pudieran atender, o la Policía Federal más bien pudiera atender el tema del crimen organizado, llegaron a manos del crimen organizado. Fue una operación donde Estados Unidos lo que hizo fue llevar armas que fortalecieron a los grupos de la droga en nuestro país. Entonces,
15 segundos.
Yo sí creo que es lamentable esto que está sucediendo. No podemos bajar la cabeza frente a Estados Unidos. Al contrario, la doctora Claudia Sheinbaum ha dado una postura de mucha dignidad. Ya no somos esos, como dijo Vicente Fox, en un momento, los migrantes que hacen el trabajo en Estados Unidos, así lo dijo él, que ni los negros quieren hacer.
Recordamos esa declaración. Débora, voy contigo rápidamente. Todo el tiempo que nos queda es tuyo, que es poquito.
Entonces, ¿cómo les llama Morena hoy al crimen organizado? O sea, ¿qué representa aquí en México para ustedes? Porque entonces me queda claro que si los están defendiendo, pues, ¿qué está pasando con el gobierno federal? ¿Realmente están coluidos? Y también, no, sin embargo, yo creo que es preocupante. Yo creo que debemos de ser capaces y reconocer realmente las políticas públicas que están apoyando realmente a las y los migrantes. Tú señalas que gobiernos pasados, pero ¿qué ha hecho este gobierno? ¿Qué están haciendo? Llevamos 6 años. ¿Qué está pasando con gobierno federal? ¿Por qué tratan de echar culpas? Tienen que agarrar a los delincuentes en Estados Unidos porque no tienen la capacidad aquí gobierno federal de agarrarlos. Los tienen en casa, pero tienen que ir a Estados Unidos para ser detenidos allá. O sea, ¿dónde está la capacidad de verdad de seguridad pública que enfrentamos en nosotros gobiernos. En México? ¿Y ustedes qué han hecho? ¿A quién han detenido? El Estamos único golpe de timón que existió.
Se nos acabó el tiempo. Sigue el debate la próxima semana. Le agradezco mucho a Sofía, a Débora y a Camila que nos hayan acompañado, pero sobre todo a usted, su preferencia. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, ya lo sabe, es jueves, casi fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.